La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia, la verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos te hablarán de historia sin ser historiadores. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en redes como Cráneo Barbado, y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Nuevamente, estamos uniformados raro, muy poco usual, pero bueno. ¿Cómo estás, Linis? ¿Cómo vas?
Bien, aquí estrenando uniforme. Bien, ¿no? Todo muy bien. Aquí con bastante calor, pero bueno.
Poco usual, pero bueno.
Poco usual, sí. Ahorita sobre todo que estamos como en mucho invierno en Colombia. Pero yo estoy en una zona como, no sé si ya parece tropical por el calor que está haciendo. Sí. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco tierno. Muchos somos fanáticos a nivel mundial. Yo sé que, bueno, ustedes ya van a saber de qué se trata por el título, pero Juanse no.
Estamos acá entonces, en blanco.
Pues te voy a dar tres pistas.
Ok, vale.
A ver, astronauta.
Astronauta.
Sí. ¿Qué otra cosa? A ver, déjame pensar. A ver. Ah, bueno, Mahoma.
Astronauta y, Mahoma.
Sí. Y Dalí.
Dalí. A ver.
Y es un tema tierno, entonces.
Tierno, astronauta, Mahoma y Dalí. ¿Vamos a hablar de Da Vinci? No.
No.
Tierno, o sea,
yo sé que la
Mahoma,
cascarita es lo tierno.
Dalí. No. Ni idea.
¿Ni idea?
Ni idea.
Bueno, ya las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pues ya saben de qué se trata. Pero, Juanse, vamos a hablar de los michis más importantes en la historia.
¡Yay, michis!
Vamos a hablar de los gaticos. Entonces, si tienen a sus gatos, gatas, peluditos también, escuchen este capítulo con ellos. La mía no está por acá, pero no demora en aparecer.
Los míos también están por ahí acostados, pero en cualquier momento hacen su aparición triunfal.
Sí, hacen su aparición allá peleándose en el mueble. Entonces vamos a hablar de los michis. Aunque poco se habla de la importancia de los animales en la historia, son sumamente importantes porque muchos de ellos han controlado plagas, han servido para las milicias, e incluso han pertenecido o han sido fieles amigos de personas muy importantes, como en este caso, como les comenté, Dalí. Entonces vamos a comenzar con la primera pista, que es la astronauta Felice. Entonces,
yo sabía de Laika, pero yo no sabía que también habían enviado gatos al espacio.
No, hay varios. De hecho, aquí hay como dos en esta lista, ¿sí? Sí.
Varios,
ustedes
dos.
Saben, bueno.
Sí, varios, aplica como varios.
Varios, sí, claro. Bueno, ustedes no sé si saben cómo funciona el tema de los animales, precisamente en el espacio. Y yo sé que tienen un final triste, ¿sí?
Sí, la gran mayoría.
La gran mayoría, exactamente, la gran mayoría han sido sacrificados, pues precisamente para ver cómo reacciona en su cuerpo, pues en el espacio, y han sido objeto de investigación y de estudio. Entonces, este gatico se hizo famoso por ser el primer gato enviado al espacio. El gatico regresó con vida, por supuesto, y lo hizo a bordo de una sonda francesa llamada AG1-47, un 18 de octubre de 1963.
Pero entonces lo enviaron desde Francia.
Ajá,
Ok.
exactamente, fue el primer gatico. Durante su hazaña alcanzó 160 kilómetros de altura sobre la Tierra con una velocidad 6 veces mayor a la del sonido y un vuelo que duró solamente 15 minutos. Su regreso fue a través de una cápsula de paracaídas y posteriormente fue sacrificado para estudiar los cambios cerebrales que posiblemente haya tenido el gatico.
O sea, lo enviaron al espacio, está a 160 kilómetros fuera de la órbita terrestre, con lo cual es poquito realmente para las distancias espaciales. Regresa y lo matan.
Así tal cual.
Nuevo motivo para odiar a los franceses.
Con los michis no. Te puedes meter con todas las personas que quieras, pero con los michis no.
Fuck with cats. Véanse ese documental, es muy bueno.
¿Sí? ¿Está en
Sí,
Netflix?
sí.
Ok. ¿Y de qué se trata más o menos? ¿De ciencia o...?
No, es la historia del origen de un asesino. Y el asesino
Ok.
comienza posteando videos donde mata de forma salvaje a gaticos y los subía a Facebook. Y entonces en Facebook se crea una comunidad para tratar de encontrar al asesino. Y ahí te dejo.
Ok, vale. Todo lo que tiene que ver con asesinatos a los animales lo odio. De hecho, acabo de ver hace un momento una noticia de lo que está sucediendo en China y me dañó el día.
Está bien.
Entonces, vamos con el segundo Michi. La primera mascota clonada, Copycat. Cuando hablo de la primera mascota, es la primera mascota doméstica. ¿Sí? O sea,
O
no.
sea, fue después de Dolly.
Sí, la
Ok,
oveja Dolly. Sí, sí,
vale.
sí. La
Sí,
oveja Dolly
por
fue
eso mi
el...
cara, el
Sí,
de.
sí, sí. Sí. Después, precisamente, la oveja Dolly, pues todos la recordamos, sabemos quién era, de qué se trata y todo. Y pues bueno, este fue el primer mamífero clonado en su edad adulta, ¿sí? Pero después de Dolly vinieron muchos mamíferos, entre esos Copycat, que fue la primera mascota doméstica. La gata nació en el 2001 y después de 188 intentos fallidos de clonación, parte de su madre llamada Rainbow. Entonces, fue la primera mascotica clonada después de 188 veces. La 188 vez, ¿cómo es que se dice? La tercera es la vencida, en este caso es la
La
188.
188 es la vencida.
Sí.
Se me vino a la cabeza la película de Schwarzenegger. Creo que se llama
Ok.
El Séptimo Día, donde también hacía como un tema de clonación y el man va y clona a un perro que era el perro de la familia porque lo mataron.
Pues tengo que vérmela. Bueno, digamos que contrario a lo que uno podría pensar con temas de fallas y todo, se comprobó que efectivamente la gatica es genética, o sea, igual a su madre, con la diferencia de que tiene un pelaje diferente, un color de pelaje diferente. Digamos que esto podría ser como un cambio en el tema de la genética y al mismo tiempo entró como a un estudio científico de, ok, ¿por qué con la oveja Dolly sí se presentó toda la genética igual y por qué con los gaticos, bueno, con esta gatica cambió el tema del pelaje? Ahí se abrió otro tema de la investigación.
Ahí me surgió una duda muy grande con respecto a la clonación, al margen de todos los dilemas éticos y morales que existen en la clonación humana, y es, los gatos o los animales, los gatos, los perros, así como nosotros tenemos huellas dactilares, los animales tienen la huella dactilar usualmente en la nariz, es decir, la nariz de todos los gatos es como si fuera su huella dactilar.
Sí, es diferente.
Es diferente. En temas de clonación, este tipo de características permanecen.
Uy, no sé.
Porque entonces ya entraríamos retomando el tema de asesinos. Si uno se clona y manda al clon a matar a alguien y deja evidencia en la escena del crimen, sería el ADN de uno.
Sí, pero no, oye, no, no me había puesto a pensar
Me fui a la mierda, yo sé,
en
perdón.
esa parte. No, pero eso es lo interesante, o sea, que podamos también como abrir esos espacios de... Oye, no, no, no me había puesto a pensar eso de los gaticos, ¿sabes? Por supuesto, estoy igual tanto gatos como perros, pero sí, no, no me había puesto a pensar, podríamos
Sí, porque si el material genético es el
utilizar.
mismo, pues digamos que sangre, pelos, cosas así, pues
Sí,
sería como con tu fenómeno genético. Pero en
pero
temas dactilares como la huella digital, en los humanos o en los Gatos, la naricita.
Sí, habría que mirar esa parte bien, o habría que mirar también cómo fue el proceso de esa genética, porque de pronto sí, al menos en esa parte o en la naricita de ellos, pues es diferente, pero no creo, se supone que
Se
la
supone,
clonación
pero
genética.
pues digamos que algo tan particular como las huellas digitales. No sé cómo sería ahí el tema, o sea, con la reconstrucción de las huellas digitales desde la genética, ¿cómo sería?
Sí, habría que mirarlo, pero bueno, uno de los grandes ingenieros, científicos, físicos, también tenía su Michi, y era el señor Nikola Tesla,
Tesla, sí, señora.
¿sí? Su gatica Maca, o Macaque. Se dice que el ingeniero físico e inventor astrohúngaro vio una gran inspiración en su Michi, en su gato. La inspiración, o bueno, el Michi lo acompañó en muchos de sus inventos. De hecho, hay unas historias muy bonitas. Yo les recomiendo que si pueden investigarlas por internet, en donde decían que muchas veces Nicolás estaba en su taller inventando y la Michi estaba al ladito ahí de él. Entonces, dicen que, bueno, gran parte de esta inspiración que le daba a su gato, pues lo llevó a hacer lo que se convirtió en la historia. Y todo ocurrió también cuando él era un niño e iba a todos lados pues con su gatica. Un día en el lugar donde él vivía, en Croacia, se percibió que, digamos, algo extraño estaba sucediendo. Y pues esto se dio mientras él acariciaba a su gatico. Entonces fue como su momento de inspiración.
Revelación.
Exactamente, sí, es como cuando uno está así como medio pensativo y agarra el michi y comienza a acariciarle la panza, algo así. Pues dice que así lo recuerda Tesla, y pues este señor afirma que fue una de las experiencias más inspiradoras de la vida el hecho de poder acariciar su michi. En sus propias palabras, abro comillas, mientras acariciaba el lomo de Maca, vi un milagro que me dejó sin palabras. La espalda de Maca se había convertido en una sábana de luz, y el roce de mi mano producía una chispa cuyo ruido se oía por toda la casa. Mi padre era un hombre muy sabio y tenía una respuesta para cualquier pregunta, pero el fenómeno era nuevo para él. Bueno, no es más que electricidad, acabó por contestar. Lo mismo que se ve entre los árboles en una tormenta. Y Tesla le pregunta, siendo solo un niño, ¿es la naturaleza un gato gigante? Si es así, ¿qué es lo que acaricia su lomo? Solo puede ser Dios o la física. Cierro comillas.
O sea,
¿Cómo la ves?
Tesla acariciando la gata Maca se dio cuenta del tema de la estática por los pelos y todo eso, y ya ella empezó a hacer como toda su simbología. Qué chévere, qué bonito.
Cositas. Por eso los michis y los lomitos son tan importantes. Los lomitos son
Bastante,
pues los perritos.
bastante poético.
Aquí vamos con la segunda pista. Muesa, la gata de Mahoma. Cuenta la tradición que Mahoma tenía una predilección especial por los gatos y más aún por su gata llamada Muesa. El afecto por ella queda retratado en un relato que cuenta que un día la felina se había quedado dormida sobre la manga de la túnica del profeta. Teniendo éste que acudir a la oración, prefirió cortarse el manto antes de perturbar el sueño de la querida Muesa. Y cuando regresó a la mezquita, Mahoma recibió la reverencia de su gata en gratitud. Entonces, él la acarició tres veces a su gata predilecta.
Yo creo que
También hay otra.
todos
Dime,
los que
dime.
hemos, todos los que hemos tenido gato hemos pasado por eso. Que tú estás por ahí sentado o alguna cosa y de repente llega y se te acomoda encima y vos sos como,
Y uno no que lo quiere
no me
incomodar,
voy a
es como.
mover para no despertarle y no incomodarlo, incomodarla.
O
No más.
uno lo corre lo más suavecito posible.
Igual se despiertan porque tienen como un
Sí.
sentido de alerta en todo momento. Pero a mí me pasó justamente ahora, o sea, estaba esperando para conectarnos y para grabar, y estaba en mi cama y el gato se me acostó encima. Y yo era como, ay, me va a tocar
¿Para qué hago?
incomodarte, parcero. Y él y todo profundo, yo como
Y no
que
es como, dame un permiso, por
te va a
favor.
cargar con cariño, te va a poner aleíta.
Igual se despiertan porque los gatos, a pesar de que están dormidos, ellos están muy alerta a cualquier sonido o a cualquier movimiento.
Es que los gatos mantienen el oído activo. No sé si sabías eso. Pero los gatos siempre permanecen con el sentido del oído activado. Entonces, por eso cualquier sonido, cualquier ruido, ellos automáticamente voltean a mirar y se despiertan.
Pueden estar en el sueño más profundo, pero siempre nos
No, no,
cuidan.
a veces caen. O sea, una vez mi gata se cayó y estaba foqueada y yo llegaba y la moví el alzar acá y pues volvió a caer. Y yo como que, ah, qué chévere estar así dormido. Pero usualmente ellos están súper alertas.
Yo, por ejemplo, a Guida a veces la cojo de acá y se levanta como si estuviera borracha, así. Orange, actor de Hollywood. Aquí tenemos de todo un poco, vean, llevamos astronautas, llevamos
Profetas,
también
santos.
profetas, inventores, mejor dicho. Ahorita actor de Hollywood, famoso por sus apariciones en películas en la década de los 50 y 60, Orange se posicionó como uno de los gatos más taquilleros de la época, con su pelaje color castaño anaranjado y fue entrenado por Frank Ng, un conocido adiestrador de animales para películas. Orange actuó en películas como Rubik, El diario de Ana Frank, El increíble hombre menguante y Breakfast at Tiffany's, donde interpretó a Gato junto a Andrew Hepburn. Y aunque fue reconocido en su época y recibió premios, Patsy, algo así como el Oscar para los animales, también tenía una fama de gruñón. Se comentaba que era común que arañara o mordiera a los actores y a veces se escapaba por horas del set de grabación. Toda una estrella de Hollywood. Se dice que también con este gato fue que, digamos que lo tomaron a él como referencia para hacer también muchas caricaturas de gatos que hoy conocemos. Entonces, todo un actor de Hollywood, o sea, un gato es más famoso que tú y yo, Juanse.
Pero ese no era el gato en el que se basaron también para hacer Garfield.
Ajá, sí.
Ok, sí, por el color y por todo el tema, tengo entendido. O sea, yo sabía eso, sabía la referencia de que había un gato que era recurrente en películas y que con base en él habían creado a Garfield, pero no sabía cómo se llamaba.
Ahí ya.
Naranja, naranjito.
Naranjito y era rebelde. Un rebelde sin causa.
Como todos los gatos.
Colonel Miau. Récord Guinness al pelo más largo.
Okay.
Este gato fue fruto del cruce de las razas Himalaya y Persa y obtuvo el récord Guinness por tener el pelo más largo en un felino, llegando a medir casi 23 centímetros. O sea, era una cosa larguísima.
Más largo que el cabello mío.
Sí. Y aunque su vida fue corta y murió a los 12 años, a los 2 años, perdón, de edad, logró alcanzar importante fama en redes sociales por su característico pelo. Al morir recibió miles de comentarios de sus seguidores y la marca Friskies lanzó en Estados Unidos una campaña en nombre del reconocido gato. Entonces ya, mira, profetas, ingenieros, astronautas, actores de Hollywood, ahora récord Guinness. ¿Cuál crees que sigue?
No sé, estoy pensando mucho en el de Dalí.
Bueno, todavía no sigue el de Dalí.
Ok.
Gatico llamado All Ball, mascota de un gorila. Aquí es donde podemos ver también esa unión tan bonita entre los animales, ¿no? Que a pesar de que sean diferentes especies, el reino animal no nos deja de sorprender. Este gatico fue adoptado por la gorila Coco como su mascota.
La que habla por
Coco,
lenguaje de señas.
¿sí?
Ok.
Coco fue una gorila fallecida pues hace, digamos que relativamente
Poco,
poco,
sí.
¿sí? Agarró la fama en convertirse en el primer primate que logró aprender el lenguaje de señas. Y su conexión con el gato Olval se puede ver en algunos videos que captaron precisamente del momento. La gorila lo acariciaba como su animalito, a veces le daba de su comida. Y bueno, de todas formas, bueno, una de las cosas más impresionantes fue cuando Coco es informado de que Olval muere. Cuando Olval muere, cuando el gatico muere, pues hay muchos videos, de hecho, y fotografías, pues si ustedes no tienen como el corazón tan sensible como yo, pues pueden verlo y de verdad se le nota a la gorila es la, no sé, como la tristeza, ¿sí? Que efectivamente perdió su gato.
Mucho se habla de que supuestamente los gatos son los que lo adoptan a uno. Acá sería la duda de, ¿la gorila adoptó la gata
¿Quién
o
adoptó a
la
quién?
gata adoptó la gorila? Porque los gatos no se dejan acariciar ni joder la vida de cualquiera y son demasiado reacios a ese tema de peligro. Entonces, que haya una simbiosis ahí entre un gato y un gorila es bastante curioso.
Por eso digo que el reino animal no deja de sorprendernos, ¿no?
Sí,
Que los
totalmente.
gaticos son, los gatos son muy diferentes a los perros, en muchos sentidos. Digamos que el perro
Son
es
mejores.
súper, súper. A mí me gustan ambos, ahí yo no entro en esa
Sí,
discusión.
obvio. O sea, a mí me gustan ambos animales, pero si me preguntan a nivel compañía cuál de pronto puede llegar a ser mejor, yo diría que el gato.
Sí, yo también, ¿sabes? Yo digo que es que se comparten muchas cosas, tanto con perritos como con gaticos.
Sí, pero
Pero
para mí,
no
personalmente,
sé con.
los perros son demasiado dependientes del
Exacto.
amo. Y no digo que los gatos sean independientes, porque mis gatos son lo menos independiente del mundo. O sea, usualmente para donde yo me muevo están mis gatos, uno de los dos. Hoy, curiosamente, estamos hablando de los gatos y ninguno se ha parecido. Pero ustedes se han
Dios
dado
mío.
cuenta, los que nos han seguido, los que han visto mis videos, que por ahí atrás se ponen a correr los gatos usualmente, cuando no es esos que se acuestan acá al lado. O sea, usualmente mi gato está acá cerca. Pero el gato es autónomo en ese sentido. O sea, tú al gato le puedes dejar comida y el gato sabe cómo debe comer. Tú al gato le dejas la arena limpia y el gato sabe dónde ir a hacer sus necesidades y nadie lo tiene que estar como velando, cuidando en ese sentido. Tú al perro le das un mendrugo de pan y el perro es tu amigo de por vida, el gato no. El gato, tú te tienes que ganar ese favor y ese cariño por parte del gato.
Exacto, por ejemplo, a mí en mi caso con Guida todavía yo sé que me falta mucho porque Guida es una gatica muy, por todo lo que pasó, ¿sí? Es súper introvertida y es muy miedosa. Y eso que Guida conmigo, o sea, somos uña y mugre, pero todavía hay cositas que faltan para que ella me tome esa confianza. Con el perro no, con el perro no es así. Tú el perro lo que dices, tú Juanse, es que le das un pedazo de pan y ya te ganas la confianza de. Algo que sí me sorprendió mucho de los gatos, y que eso precisamente lo vi con Guida, es la forma como ellos racionan su comida. O
Sí.
sea, eso sí me sorprendió bastante. Diferente a los perros, que a los perros tú les sirves el concentrado, o como dicen en Medellín, el cuido.
El cuido, las
Sí.
pepas.
Sí. Y se lo comen de una vez. No, el gato no, el gato va racionando su comida para el día o para la mañana o para la tarde. Eso me sorprendió mucho. O sea, eso habla mucho de la inteligencia también de ellos.
Total.
Bueno, seguimos. Creme Puff, el gato que más ha vivido. Esta gatica rompió récord en temas de longevidad. Se dice que un gato doméstico dura en máximo 20 años.
Máximo, con muchos cuidados y
¿Sí?
con muchos achaques y muchas cosas.
Exactamente, máximo, máximo 20 años. Bueno, esta gata llegó a vivir 38 años. Imagínate.
Ok.
Para ponerlo en una perspectiva, lo que te decía, un gato doméstico vive entre, pongámosle algo más lógico, entre 12 y 15 años. 20 es como ya lo máximo, máximo. Pero esta gatita 38 años, imagínate. O sea, una muy buena parte de la vida de nosotros también.
La mitad de la vida de un humano normal.
Exacto. Bueno, vamos a hablar entonces de la tercera pista. Badú, el gato de Dalí. Así como muchas extravagancias que tuvo Dalí durante toda su historia, la mascota era una de ellas. Era un gato llamado, era un gato, perdón, celote, también conocido como un jaguar enano por su tamaño. Se han hecho, de hecho, muy viral ahorita en TikTok. Hay varios videos que han salido de este tipo de gatos que parecen un jaguar, pero no, son felinos domésticos.
Domésticos entre
Su
comillas.
sí, domésticos entre
Porque
comillas.
son realmente los cerotes son salvajes, o sea, son felinos y por eso se les asocia con el tema de los gatos, pero son salvajes, o sea, no es que sean así súper.
Sí, de hecho, yo no recomiendo tener gatos salvajes porque ya. Ya aquí, pues yo que vivo en el campo, he tenido la experiencia ya de dos y es un tema un poquito complejo. Dicen los rumores, o bueno, las anécdotas, una de las anécdotas más famosas que protagonizó el gatico de Dalí, es que cuando apareció, precisamente apareció en un restaurante de Manhattan junto a Dalí. El resto de los comensales que estaban en el restaurante pues se asustaron al ver al felino, o sea, pues un gato más grande de lo normal, todo el tema de la apariencia, y pues era, prácticamente se ve como un leopardo pequeño, para que
Sí,
nos entiendan,
pero
¿sí?
y con las orejas puntiagudas.
Y con las orejas puntiagudas, sí, exactamente. Entonces, claro, pues los comensales se asustaron, empezaron a correr por el restaurante, y básicamente le tocó a Dalí decir, no, un gato domesticado, es mío, tranquilos, ¿sí? También hay otras anécdotas en donde decían que el gato acompañó en muchas aventuras, en muchas experiencias a Dalí, que fue uno de los grandes amigos, por supuesto, y se dice que duró un aproximado de 15 años. Entonces, duró siempre bastante. Permíteme que se me está cayendo el audífono. Toca, toca, errores de producción. Ahora bien, vamos a hablar de El Gato 7, de las Siete Condes. Hace unos meses, bueno, ya hace un tiempito en realidad, en redes sociales salió un video, por decirlo así, cuando unos vecinos de Las Condes pensó haber visto un gato como en forma de leopardo. Aquí volvemos otra vez a lo de Dalí, un gato también.
Feral, los gatos ferales, que son
Tipo,
los gatos salvajes.
sí, exactamente, un gato tipo salvaje, bueno. Los tuiteros, como siempre aquí, bueno, se incluye a Twitter, los tuiteros empezaron a comentar, mucho pues se dijo de una, que era una especie precisamente protegida, y uno de los tuiteros escribió pues finalmente la respuesta, y es que era un gato que lo tenían de mascota, era un gato salvaje, pero pues que tenía los papeles al día, y lo curioso de este caso es la raza. Y era una raza cerval, un felino de origen africano que suele medir entre 67 y 100 centímetros. A pesar de lo preocupante que puede ser su apariencia, el dueño aseguró que Siete es muy pacífico y amistoso, aunque a veces se le escapa de casa. Digamos que, ¿por qué es famoso? Porque se volvió muy viral en internet, precisamente por su apariencia. Vamos a hablar de otro astronauta. Por eso te dije, aquí en esta lista, si no estoy mal, creo que hay dos. La navegante Mr. Chip. Un gato tigrado acompañado del navegante Ernest Clayton en la expedición imperial transantártica de 1914 a bordo del barco. Ah, perdón, no, eso. Me
Yo
había confundido. Sí,
estaba
sí, sí,
como,
sí, sí.
¿qué?
Sí. No,
Astronauta,
no, no,
no
no, me
me
había confundido,
cuadra.
sí.
Por eso estaba haciendo cara, yo como que es un astronauta de
Sí.
navegante,
Sí.
filántropo, playboy, millonario, Mitch Stark.
Actor de Hollywood. Sí, aquí me equivoqué, perdón, disculpen. Entonces estaba a barco del bordo de Endurance.
A bordo del barco.
Sí, no, aquí dice, a bordo del barco,
Dijiste a
aquí.
barco del bordo.
No dije a bordo del barco, ¿no?
Dijiste a barco del bordo, por eso te corregí.
Oh, my God. Errores técnicos, disculpen. Entonces, bueno, el dueño del felino era Harry Nitsch, un carpintero del barco. Estoy hablando súper enredado, no sé por qué. Creo que es la hora.
Te pusiste nerviosa.
Sí, yo creo que sí. Entonces, este señor pues decidió apodar al gatico Chippy en nombre de las astillas de madera de Chip.
Okay.
Su misión fue mantener el barco libre de roedores en el lugar. Sí, lamentablemente, cuando el barco quedó atrapado en el hielo y ante la escasez de víveres, tuvieron que sacrificar al gatico. No solamente al gatico, sino también a muchos perros que habían en el lugar porque el gatico pues fue enfermando de a poco. Durante el 2004 se dice que crearon una estatua de bronce de tamaño real sobre la tumba del dueño de Nietzsche en el cementerio de Karori. Y bueno, pues esto fue en reconocimiento también en todas las expediciones que acompañó el Michi.
Qué importante eran los gatos en los barcos antiguamente.
Sí. por el tema de controlar las plagas y todo.
Correcto.
A ver, permítanme un momento por aquí. Tenemos un gatico de la Casa Blanca.
Ah, que sí, de los pocos gatos en la Casa Blanca, porque todos los presidentes tienen ese perro.
Es el famoso gato blanco y negro adoptado por la familia Clinton, conocido como el único felino en la historia de los Estados Unidos que se paseaba a sus anchas. Me lo imagino todo gordito paseando por la Casa Blanca. Y bueno, prácticamente acompañó durante los dos periodos a Bill Clinton también. Tuvo una página web propia,
No
recibía
jodas.
grandes correos de todas partes del país. Su llegada a la Casa Blanca se dio luego de que la hija adolescente, Chelsea Clinton, lo recogiera de la calle durante una clase de piano. O sea, un gatito adoptado recogido de la calle. O sea, pasamos de estrato cero a estrato.
900.000. Estrato en Colombia es clase económica para las personas que nos escuchan en el exterior.
Vamos con otro gatico de la Marina. Lo que tú decías hace un rato, qué importantes son los, bueno, eran los gaticos y son los gatos actualmente para controlar las plagas. Simón, así se llamó este memorable gato que fue tomado como protagonista cuando llegó a la Marina Real Británica, en donde le ofrecieron todo su amor. Tan solo tenía un añito cuando decidieron darle lo mejor de su vida. Simón les hacía regalos a los marineros. Los regalos, pues, son los típicos regalos que les hacen los gaticos a los humanos. O sea, les llevan ratas, aves.
Insectos.
Sí. Pero fíjate que fue tan grande el amor que los marinos le tuvieron al gatico
Que
que
le llevó una
incluso.
ballena.
No, él dormía con el capitán y era el consentido del capitán. Imagínate, este mi Ringo fue condecorado con la medalla Dickie después de sobrevivir a un impacto de metralleta. Efectivamente, pues fue uno de los impactos que tuvo también el barco y el Michi ayudó a levantar la moral de toda la tripulación y a exterminar una infestación de ratas durante todo el servicio. Entonces, al pisar la tierra firme mientras guardaba cuarentena, Simón desgraciadamente contrajo un virus bastante maligno. Los cuidados de los médicos fueron excelentes, pero pues la salud de Simón ya estaba muy deteriorada y falleció.
Ahora que hice lo de los regalos, mi madre que vive en el campo, a mi mamá le dejaron ahí en la finca donde ellos viven una caja con tres gatos. Y era una gatica como un gato como gris, un gatico negro y un gato como atigrado. Y la gata negra se quedó con ellas. Se quedó ahí. Mi mamá tenía fobia y le tenía pavor a los gatos negros y curiosamente la gata negra se quedó. Y como es en el campo, pues la gata les ha llevado ratas, les ha llevado sapos, les ha llevado colibrís. O sea, no entendemos cómo carajos la gata hizo para capturar un colibrí, pero les ha llevado colibrís y es que se los deja en la cama. La gata
No sé si
llena.
sabes que las gatas son mucho más cazadoras que los gatos.
Sí.
Sea, por ejemplo, Guida es como mi protectora. Yo cuando veo algún insecto, yo ¡fum! Le tiro a Guida. Sí,
Una tarántula.
literal. Sí. Porque mira, imagínate, Guida ha matado culebras, los alacranes o los escorpiones, Guida los descubre y los mata. O sea, yo sé que hay alacranes porque amanecen muertos y esa es Guida que se pone a jugar con ellos en la noche.
Okay.
Arañas, una cosa, colibrís también, cada rato colibrís los baja, no sé cómo. O sea, yo sé que hay algo en el jardín porque Guida está viéndolo.
Y empiezan a
Entonces,
cacarear. Que así se llama, así se
sí.
llama eso. O sea, cuando ellos ven de pronto un animal que no lo pueden capturar porque está alto o algo, y empieza a ser como. Y a ese
Sí.
sonido se le llama cacarear, que es similar al de las gallinas cuando
Sí, como.
cacarean.
Sí.
Exacto.
Mike, el gato guardián.
Wazowski.
Mike fue un guato.
Guato.
Un guardián de la entrada principal del Gran Museo Británico. En el año 1909 llegó este hermoso mi Ringo de más de un año. Bueno, de hecho se dice que fue el primer gato guardián del museo. Y bueno, Mike tenía una peculiaridad, es que era un gato bastante elegante. Entonces recibía a los visitantes, evitaba que entraran perros, ratas, ratones, durante los años de 1909 a 1929. Fue una época
20
difícil para
años.
Inglaterra, ¿sí? Una época difícil para Inglaterra, pero el gato nunca pasó por hambre, todo lo contrario, fue amado y respetado no solamente por los dueños, bueno, por las personas que administraban el museo, sino que lo curioso es que mucha gente iba a visitar el museo con el fin de solamente ver el gato, entonces también les llevaban como ofrendas al gatico. La tumba de Mike se encuentra cerca de la entrada de Great Russell Street. Sobre la losa se lee, abro comillas, ayudó a guardar la entrada principal del Museo Británico desde febrero de 1909 a enero de 1929. Cierro comillas. Una historia para ser recordada y contada por cada rincón del mundo gato. Entonces, era un gato bastante elegante. Esta me pareció muy bonita porque, ¿saben? Se me hace similar a Hachi. No sé si ustedes conocen o han visto la película de Hachi. No tanto en el tema del olvido y de la muerte, sino en la importancia del gatico. Bueno, de la gatica. Tama, la jefe de estación. Tama era una gatica hermosa e inteligente. Ella fue la primera menina jefe de estación y directora de operaciones en Japón, imagínate.
Ok.
Esta linda gatita fue adoptada por el gerente de la estación de trenes en Japón y fue querida por todo el tema del personal, ¿sí? Y pues era una gatita bastante tierna, bastante amable con las personas. Ella llevaba un pequeño sombrero, te voy a mostrar ahorita la imagen de la gatita para que la veas, es una ternura. Entonces ella llevaba un sombrero siempre y vivía pues en su propia oficina, ayudó a impulsar el turismo, a restaurar la economía. Al principio la empresa no aceptaba pues su presencia por temas de lo que se suele decir de los animales, lo cual a mí me parece un poco pues absurdo. Pero pues cuando vieron la importancia de la gatica por todo esto que acabo de comentar, entonces ya empezaron a darle como más cabida a la gatica dentro de la estación. Entonces bueno, al señor Koyama, quien la adoptó, pues precisamente ayudó a convencer de que dejaran la gatica ahí, que por eso, por lo otro. Y bueno, Tama falleció relativamente hace poco, falleció en el 2015, pues de un infarto. Tuvo un gran funeral en la estación donde asistieron miles de personas y pues aún es recordada como una gata que salvó la línea de tren e introdujo millones de yenes a la economía local. Entonces aquí estamos hablando ya de no solamente de la importancia, sino de lo que contribuyó la gatica para ese sector de Japón.
Qué bien, qué lindo.
Y bueno, esos son algunos de los gaticos más importantes en la historia de los Michis. Dime.
Dale.
No iba a decir que la historia no solamente se basa en épocas o en personas importantes. Los animales también tienen mucha historia. De hecho, tienen demasiada historia. Perritos, gatitos, incluso gallinas, ovejas. Debemos también mirar hacia ese lado de la historia. No toda la historia es mala o no toda la historia es bélica. Por eso quería traer como este capítulo que me parece tierno, me parece importante reconocer la importancia de los animales.
Es que solamente para que te hagas una idea en ese sentido, ¿tú sabes quién es el general de la guardia y de la milicia de Noruega?
Mm-mm.
Es el pingüino Nils Olaf II.
Ok.
Hay un pingüino que es el general de toda la guardia noruega. Y también, hablando de todo esto, recordé la vez que intentaron domesticar gatos en Bélgica para convertirlos en carteros. Por allá, okay. Por 1800 y piola. Sé que la oficina postal de Noruega intentó hacerlo y intentó domesticar gatos. Entonces hicieron como una especie de prueba piloto como con 40 gatos. Y de los 40, solamente uno fue a entregar la carta que le correspondía. Los demás se perdieron, se fueron de juerga,
Los demás fueron gatos.
Los demás fueron gatos, es real, pero sí, o sea, los... Me atrevería yo a decir, y lo que voy a decir es un poquito polémico, pero me atrevería yo a decir que históricamente la figura del gato puede llegar a ser inclusive más importante que el propio perro.
Sí.
Para poner un ejemplo, en Egipto a los faraones inclusive los enterraban con sus gatos, y los gatos eran como ese portal que lograba ver los dos mundos y que se lograba comunicar con los antiguos dioses de Egipto, al punto en que los gatos también los momificaban y los sepultaban con sus respectivos faraones. Y hay una frase muy bonita que alguna vez leí que decía que los gatos en la antigüedad eran adorados como dioses. El problema es que nadie nunca les dijo a ellos que ya no eran dioses, y por eso ellos se comportan como se comportan con los humanos, como con ese desdén y con ese una prepotencia que manejan los gatos. Pero al mismo tiempo, personalmente siento que un gato puede ser inclusive más noble que un perro, porque el gato te quiere más allá de cualquier cosa contigo. O sea, y el gato tiene su genio, hay días en los que amanece mal genio y no te quiere ni hablar, hay otros días en los que son súper cariñosos y son como, ya marica, estoy ocupado, y el gato está ahí pegándole unos cabezazos para que lo moleste. Se paran acá al lado mío, pasa mucho que estoy acá sentado en el computador y se para el gato empieza a tocarme para que lo alce. Él se podría montar, pero empieza a tocar para que lo alce, porque le gusta que yo lo alce.
Entonces, y ya se me haces aquí en la ventana y me mira todo el capítulo.
Entonces sí, gran tema, gran tema.
Ay, bueno, se me olvidó comentar algo de los gatos, que de hecho solo vi antier. Quería publicarlo, pero yo dije, no, esto va a ser pista para que Juan se lo vea en mi Twitter. Pero los gatos también en la cultura nórdica fueron súper importantes, y también se descubrió hace poco tumbas en donde efectivamente estaban los guerreros vikingos, y al lado habían como huesos o características de gatos. Eso es lo que están investigando actualmente. Pues de hecho hay una raza muy famosa que es el gato noruego.
Sí.
Entonces,
ahí la gran pregunta sería cómo llegaron los gatos a Noruega.
Sí, eso también podría ser
un gran tema de investigación. Pero bueno, Linis, me encantó. Súper, súper, súper el tema de hoy.
Yo te lo dije, es muy tierno.
Totalmente. Y a todos los que llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos, darle like, suscribirse a la campanita. Si les gustan los gatos o si conocen a alguna loca de los gatos, le pueden compartir este episodio y decirle como, mire, hay grandes gatos en la historia, escúchelos. También recuerden que estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast, como Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker. Y por último, recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.
Chau, chau.
Y ahí apareció la mía. Que estén bien.